Buen día, ¿cómo estamos? Un saludo para tu audiencia.
Bueno, van pasando los días, van pasando los meses, José, y estamos entrando en un tobogán muy peligroso. ¿En qué sentido? En que corren mucho los días, los meses, se está extendiendo bastante el periodo de secuestro de Oscar Denis por parte de este grupo criminal, el Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué conclusiones se puede sacar? ¿En qué etapa están, según vos, este plagio que mantuvo en vilo incluso a nuestro país durante los primeros días, las primeras semanas?
Bueno, a ver, hay varias preguntas ahí. Sí. Lo primero que hay que apuntar es que, así como probablemente ustedes, yo no estoy en contacto directo con la información de inteligencia relacionada con el caso. Por lo tanto, puedo dar una apreciación desde fuera, una apreciación externa que tiene alto riesgo de error, ¿verdad? Y digamos que una fiabilidad menor. Ahora, sí se puede, desde un punto de vista académico doctrinario, identificar que esta es la sexta de las etapas clásicas de un secuestro de carácter así de largo aliento. La primera es la selección de una serie de blancos probables. La segunda es la elección de un blanco en particular, eso implica seguimiento, vigilancia, etcétera. La tercera es la ejecución propiamente del secuestro de la persona, es decir, la operación en la cual se secuestra a la víctima. Que dicho sea de paso, hay que decir que ahí hay una buena noticia, o sea, nadie falleció, no hubo heridos graves en ese, aparentemente en ese evento, entonces esa no es una mala noticia del todo, ¿verdad? Hay una cuarta etapa que es son las horas críticas posteriores al evento, al secuestro en sí, donde también la tasa de mortalidad suele ser alta. Por ejemplo, recordarás el caso del matrimonio Nato Reiser, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que ellos fueron ejecutados en las siguientes 6 horas después. O sea, dentro del margen de las 6 horas después de haber sido secuestrados. Tampoco eso ocurrió en este caso, por lo tanto, o aparentemente no ocurrió en este caso. Entonces, por tanto, también es una buena noticia. Hay una quinta etapa que es la de consolidación, que implica el tema de llegar a un lugar seguro o trasladar a la víctima, etcétera, etcétera, que suele ser también una etapa crítica. Bueno, esa quinta etapa, digamos que se cerró con la formulación de aquellas primeras demandas que tienen el objeto de infundir temor en los familiares de las víctimas y en general en la población. Digamos que imponiendo condiciones que son imposibles de cumplir o aparentemente muy duras, y esto no transcurrió con mayores noticias, sino que se cerró con aquellos pedidos iniciales del ERC. Y esta vendría siendo una sexta etapa que es normalmente una etapa muy larga y angustiosa, donde los victimarios juegan con el tiempo por un lado y con la ansiedad de los familiares y el cansancio de la población y de las fuerzas públicas también. Esa es la etapa en que estamos en términos doctrinarios. Eso es lo que podemos ver hasta el momento en materia analítica. ¿Qué viene después? Y seguramente, no sé, por ejemplo, yo no tengo la certeza de si hubo o no ya prueba de vida o si hay una negociación de carácter económico, que también es algo que hay que incrementar en este tema, porque esa operación, la mayor operación que haya hecho el EPP, por su alcance, por el impacto que tiene el secuestro de un ex vicepresidente de la República, tanto en el ámbito nacional como en las noticias internacionales, y digamos que los objetivos políticos de este caso están básicamente cumplidos, ¿verdad?
Claro. Ahora, José, ¿por qué te parece que en este lapso de tiempo no hay como, o sea, la familia de la víctima en este caso, la familia de Oscar Denis, Lo único que pide es un vínculo de comunicación que hasta ahora por lo menos no se da. Eso es normal en estos tiempos. La comunicación en la que exigen, por ejemplo, los montos suelen ser dentro de esa etapa que decís, o puede tardar un poco más.
Yo creo que los tiempos varían mucho según el caso, ¿verdad? O sea, recordemos, por ejemplo, el caso de Fidel Zavala duró 97 días y las negociaciones no se iniciaron de inmediato. Otros casos sí fueron más breves, y hay como una tendencia en las operaciones del EPP de alargar los tiempos de espera. Apuntando al debilitamiento de la... O sea, por un lado, tiene varios objetivos probables esto, ¿verdad? Un objetivo probable es darle más tiempo a la gente para que junte más dinero. Otro objetivo probable es infundir mayor temor. O sea, ese es el método del terror. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar en Paraguay la palabra terrorismo como adjetivo calificativo, y sin embargo, ese es un método político que fue empleado por la izquierda, por la derecha, por el centro, etcétera, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Bueno, el método del terror normalmente consiste en infundir un terror, o sea, un miedo masivo, injustificado, o una sensación de derrota, por lo menos, en el que aparentemente es el caso que estamos viendo. Sí hay una, o sea, si nos ponemos a estudiar los casos relacionados con el EPP y los secuestros ocurridos durante el periodo del presidente Carter, ha habido como una tendencia a la prolongación de los tiempos de espera, ¿verdad? Y al ser este un secuestro político, también tiene características especiales que tendríamos que delinear con un nivel mucho mayor de información, de inteligencia, para darle un perfil interpretativo más adecuado. O sea, sí es esperable que los tiempos sean más largos cuando la implicancia es política, pero no hay que descartar que posteriormente se busque también, o que ellos busquen también, un beneficio de carácter económico, ¿verdad? O sea, no perder la oportunidad de ganar plata con el caso. Lo cual no es tampoco una mala noticia. O sea, si quieren ganar plata, evidentemente van a... o sea, eso implica que van a tener que, por lo menos, esforzarse al máximo con mantener con vida al secuestrado, lo cual es una medida de éxito. El que el secuestrado vuelva sano y salvo es siempre una buena noticia, ¿verdad? Uh-huh. Las respuestas radicales en general no contemplan esto como, o sea, pueden llegar a interpretar esto como una derrota, pero para mi criterio no lo es, ¿verdad?
Claro, desde el momento en el cual se lo secuestra a Oscar Denis, pero luego se lo libera a quien fue secuestrado con él. Esto habitualmente es tomado como una señal, como una pista. ¿Cómo puede ser considerado esto, José?
Para mí fue simplemente el cumplimiento de lo que ellos habían establecido. O sea, ellos planificaron, por lo que comunicaron públicamente, el EPP planificó secuestrar a ambos y luego liberar a Adelio Mendoza.
Sí.
Y simplemente ejecutó una etapa del plan. Seguramente él trajo algún mensaje, él trajo el primer indicio de que el secuestrado estaba con vida, y detalles que probablemente no vamos a conocer por el secreto de la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Y hablando de secretos, una cuestión que a mí me parece aconsejable para el gobierno es que tenga una vía de comunicación también de carácter público, porque el secreto absoluto, primero que no existe, o sea, siempre se va a filtrar alguna información. Segundo, es imposible de sostener cuando se trata del movimiento de grandes cantidades de tropas o elementos o vehículos o lo que fuera para una operación. Y tercero, que el silencio muchas veces confunde y crea una sensación, o sea, multiplica la sensación de pánico, por lo cual no es recomendable que el Estado por lo menos guarde silencio respecto a un caso tan tan hondamente significativo como este.
Ya. Bueno, José, como siempre es un gusto debatir y hablar contigo. Que tengas un excelente resto de jornada.
Igualmente para ustedes, para los compañeros de trabajo y para la audiencia también, un gran abrazo.
Era José Amarilla.